vamos a hablar sobre cómo adaptar a un perro a un sitio nuevo. Estamos aquí por primera vez, él está viajando a este lugar por primera vez y claro, desde ayer está teniendo comportamientos que no suele tener normalmente y hay que gestionarlos para enseñarle de qué forma hay que estar en este lugar nuevo y qué es este lugar nuevo y cuáles van a ser las rutinas aquí. Así que os quiero enseñar, os quiero hablar qué es lo que estoy haciendo con él desde ayer para que él se adapte lo antes posible a un lugar nuevo que nos hemos venido aquí. Es decir, estamos en Torrevieja de nuevo y nos hemos traído a Venom y hemos ido a un piso en el que nunca ha estado, más este patio ahora mismo en el que tampoco ha estado nunca. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues que evidentemente el perro está mucho más inquieto. No conoce el lugar, no conoce los olores, pero sobre todo, que es lo más importante, no conoce las rutinas, ¿bien? Entonces, ¿qué hacer cuando le pasa al perro esto? ¿O qué tipo de comportamientos muestra el perro cuando no conoce las rutinas y cuando está inquieto? Para que podáis identificarlos y para que podáis gestionarlo adecuadamente con el fin que vosotros queráis, ¿no? Obviamente el fin siempre es el mismo y es que estés tranquilo en el nuevo sitio y que estés lo más relajado posible, ¿no? Ese es el fin siempre para nuestros perros, para que no se alteren, ¿no? Con estas cosas y a consecuencia, pues si el perro está alterado, tiene las emociones alteradas, también se alteran sus comportamientos y a nosotros eso nos rompe un poco la convivencia equilibrada. Por lo tanto, es muy importante enseñarle al perro las rutinas del sitio en el que va a estar viviendo los próximos días. Bien, yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que ¿por qué no te suscribes? Chicos, ¿cuántos de vosotros, contestadme tanto en los comentarios ahora como si nos veis en diferido o si nos escucháis en el podcast, ¿cuántos de vosotros habéis viajado con vuestro perro fuera de, bueno, obviamente viajar implica estar fuera de casa, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros habéis salido con vuestro perro fuera de vuestra casa y fuera de las rutinas habituales del día a día? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Decidme cuántos. ¿Cuántos? Que muerdes las manos, perro, que ya quieres jugar todo el día. Bien, pues bien, veo Y en el chat, así que contestadme simplemente con una Y. Todos aquellos que habéis salido con vuestros perros. Sí, yo os leo. Yo os leo. Bueno, a ver, os leo. Depende, ¿no? Os leo cuando estoy leyendo el chat. Cuando estoy enchufada contando dos cosas en plan... No leo nada. Así que Y en el chat. Además, no solo os leo, sino que me gusta mucho que... Tenías un bicho. Me gusta mucho que interactuéis conmigo porque así puedo contestar a vuestras preguntas, que es lo que me interesa, ¿no? Cubrir vuestras dudas y no contaros, a ver, que también os me gusta contaros lo que debéis saber desde una perspectiva más profesional, pero al final me interesa que aprendáis según vuestras dudas, ¿no? Así que, vale, pues perfecto. Veo que muchos de vosotros habéis salido con vuestros perros fuera de casa y esto es maravilloso, así que vamos a hablar sobre de qué forma... hacer una adaptación más rápida y más fácil. Ok, pues imaginaros, ¿no? Que aquí hay como tres cosas para hacer. Es decir, una cosa es cuando tenemos a nuestro perro, lo ideal, os voy a hablar de lo ideal de manual, ¿vale? Lo ideal de manual es que tengáis a un perro, sepáis un poco qué tipo de vida le va a esperar en un futuro y a qué tipo de circunstancias se va a exponer en un futuro y que trabajéis esas circunstancias desde el principio, para que nada sea una gran sorpresa, ¿no? Normalmente los perros cuando se exponen a una situación nueva, completamente desconocida para ellos, tienen comportamientos anómalos, pero simplemente porque no saben... ¿cómo es el lugar ese? Y sobre todo, esto es algo que nadie tiene en cuenta y os lo cuento para que lo tengáis vosotros en cuenta, sobre todo lo importante es que el cachorro o el perro, el adulto, tanto uno como el otro, no saben prever qué es lo que va a ocurrir próximamente. Es decir, próximamente no me refiero a dentro de dos días, sino en el minuto de después. Y por eso se estresan, por eso se alteran, por eso sus emociones bailan un poco o por eso se muestran sobreexcitados o, bueno, de cualquier... o incluso intimidados, miedosos o inseguros, ¿no? Es decir, que... lo que les ocurre es que no saben prever qué es lo que va a pasar después de lo que están viviendo en el mismo momento, en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Pues hay varias formas de trabajarlo. Evidentemente, no todos tenemos la idílica situación en la que estamos pensando en tener un cachorro y estamos viendo directos de Anika sobre perros para aprender y entonces cuando llegue el cachorro no cagarla y hacerlo todo bien desde el principio. Pues no todos tenemos esas circunstancias, así que no porque tengáis a un perro adulto en casa ya de 2, 3, 4, 5 años, significa que no os venga bien lo que vayamos a decir o que no podáis trabajar exactamente lo mismo que vamos a contar a partir de ahora. Es decir, sí. La primera opción es la de manual. ¿Cómo hacerlo de forma perfecta e impecable, ¿no? Pues cuando nos llega el cachorro a casa ya tenemos pensado qué tipo de rutina de vida vamos a vivir con él, qué tipo de vida vamos a tener con él y según las circunstancias que sepamos que el perro va a vivir en su futuro, las empezamos a entrenar poco a poco desde que es cachorro. Pues si sois personas que vais a viajar mucho o si sois personas que no vais a viajar mucho, pero mínimo 2 veces al año vais a querer desplazaros, nada, un fin de semana a donde sea con el perro, a una casa rural, a una playa, a lo que sea, a un hotel donde admitan perros, pues coño, es que es maravilloso eso. Entonces vamos a trabajar con el perro desde pequeños, simplemente los cambios de entorno. ¿Por qué? Porque si el perro está durante toda la vida, durante años de su vida, siempre con vosotros, en la misma casa, con las mismas rutinas, con las mismas personas y nunca sale de allí, sacarle de repente, de la noche a la mañana, a un viaje largo, una casa nueva, con personas que no conoce o personas nuevas aparte de vosotros, con rutinas completamente distintas, olores distintos, entornos y salidas por sitios distintos y probablemente horarios distintos, al perro va a chocarle eso demasiado, entonces se va a sentir un poco perdido, sobre todo alterado, nervioso o inseguro. Entonces, eso es un poco injusto para el perro. ¿Cómo hacer esto? Pues lo ideal, la opción 1, que es la ideal de manual, es desde cachorro exponerle a diferentes entornos, salir con él a diferentes sitios, presentarle diferentes ambientes, personas con las que convivir, actividades, etcétera. Luego también es muy aconsejable cuando los perros son cachorros dejarles, por ejemplo, un fin de semana con vuestros padres, un fin de semana con unos amigos. Mucha gente aquí dice, uy, qué va, mis padres le van a malcriar. Fantástico, porque así también el perro conoce otra forma de comunicar con él, otro tipo de normas en una casa, otro tipo de todo, y luego vuelve a vosotros y tiene que volver a desaprender lo que aprendió el fin de semana y volver a ajustarse a vuestras normas de nuevo y a vuestros límites y a vuestra comunicación. Esto lo único que hace es hacer la mente del perro, la mente a nivel cognitivo, más flexible, por lo tanto con más capacidad de aprendizaje, ¿vale? Y de recuperación de recursos a nivel mental y todo eso. O sea, esto es la bomba para el perro, ¿bien? También podemos irnos cuando el perro está en nuestra casa y ya puede salir de casa y ya le podemos dejar solo, ¿no? Pues yo que sé, a partir de los 6-7 meses, que no hay ningún problema ya, le podéis dejar un fin de semana en una residencia canina o en un hotel canino, ¿no? También podéis durante la semana, aunque no sea pasar la noche allí, pero sí es muy aconsejable que le dejéis en guarderías caninas. Es decir, las guarderías caninas es un lugar en el que dejas al perro por la mañana, se lo pasa súper bien durante todo el día con muchos otros perros con los que está interactuando sin una excesiva presencia que condicione del ser humano, por lo tanto el perro se siente muy cómodo entre muchos otros perros que todos se comunican entre ellos y esto hace que el perro reencuentre su naturaleza, bueno, que es muy beneficioso y luego por la tarde volvéis a recogerle, es decir, las guarderías caninas son aquellos lugares en los que dejas al perro con otros perros mientras te vas a trabajar o mientras haces otras cosas y le recoges dentro del mismo día, sin que el perro haga noche ahí. Pues podéis dejar al perro 1 o 2 veces por semana en guarderías caninas. Eso también hace que el perro se sepa adaptar a nuevos entornos, porque al final tú le dejas y te vas, ¿no? Entonces, el perro empieza a adaptarse a un entorno nuevo. Las primeras veces los perros tardan, normalmente varios días en adaptarse a una rutina nueva, pero evidentemente cuantas más veces le dejes en diferentes sitios con diferentes rutinas, más rápido se adaptará a esas nuevas rutinas, ¿no? Esto pasa lo mismo con los humanos. Esto es la bomba. Y luego ya podéis viajar con el perro a todas partes y es que ni se va a inmutar, ¿vale? Segunda forma en la que podéis trabajar esto es no habiendo trabajado esto de manual cuando el perro era pequeño y luego trabajarlo más adelante con el perro de adulto. Pues ¿de qué forma? Prácticamente de la misma forma. Si vosotros podéis, por ejemplo, ahora empezar a cambiar de entornos con vuestro perro, siempre hacedlo de forma progresiva, pero hacedlo. Es decir, ¿cómo se hace de forma progresiva? Para aprender, una exposición de nuestro perro a algo de forma progresiva, vamos a entender lo contrario, ¿no? ¿Cómo hacer un aprendizaje para nuestros perros de forma no progresiva? Fácil. Hoy lleváis a vuestro perro a una residencia canina y le dejáis allí 3 semanas seguidas. Y no aparecéis ni nada de nada y volvéis a las 3 semanas, ¿vale? Eso sería hacer un cambio de entorno no progresivo, ¿vale? Sería hacer un cambio de entorno, o sea, rollo súper radical y del tirón, pum, a toca teja, digamos. Y hacerlo de forma progresiva, pues sería, por ejemplo, empezar a salir con el perro a sitios nuevos que no conocéis. Pero vosotros con el perro, lo más progresivo del mundo sería empezar a dar mínimo 3 o 4 paseos a la semana a ubicaciones nuevas que el perro no conoce. Después, por ejemplo, iros con vuestro perro a casa de un amigo durante todo el día con el perro, ¿bien? Luego ir a casa de otro amigo con el perro, pero ya que haya, por ejemplo, un balcón o una terraza o un jardincito y que el perro pueda correr en vuestra ausencia. Ya estamos empezando también a enseñarle al perro que puede estar en un sitio nuevo sin que vosotros estéis presentes durante varias horas y él puede buscarse la vida, jugar con otro perro, hacer juegos de olfato o no, o simplemente esperar a que aparezca. Y luego así poco a poco le vais también dejando con otras personas. Le podéis dejar de repente con un amigo vuestro 2 horas y volver a las 2 horas y así progresivamente, ¿no? Esto sería como súper mega progresivo, que no hace falta hacerlo tan, lo ideal sería hacerlo con este nivel de progresión tan minuciosa, pero que no hace falta. Es decir, que luego podéis directamente dejar al perro, por ejemplo, un día entero con un amigo, pues en la guardería, o dejarlo un fin de semana con vuestros padres, o un fin de semana en una residencia canina, etcétera. Con que repitáis esto 7 veces en unos, 2-3 meses, es suficiente para que el perro ya tenga una facilidad de adaptación mucho mayor de la que tenía antes de esas 7 exposiciones. Y esto es la bomba también, ¿eh? O sea que yo os lo recomiendo a todos que lo hagáis. Y así le empezamos a llevar a sitios nuevos con nosotros. Bien, ¿qué hacemos cuando vamos a un sitio nuevo con nuestro perro? Porque el hecho de que nos movamos muchas veces con nuestro perro a sitios nuevos no significa que el perro de repente cada vez que llega a un lugar nuevo está súper tranquilo y ya sabe lo que hay que hacer. Ojo, hay perros que sí y hay perros que no. Y esto ya no depende tanto de vosotros y de este trabajo que estamos hablando que hagáis, sino de su temperamento. Hay perros que a nivel comportamental pues tienen una facilidad de adaptación mucho mayor. Por ejemplo, Magneto. Magneto yo me lo llevo a donde sea, como sea, o las veces que sea y bajo las circunstancias que sea. Y él ya sabe lo que hacer. Entramos en un sitio, él se queda mirando, hace así con la trufa un poco para oler y ya sabe que yo le voy a decir, oye, túmbate allí, que este es tu sitio. Él se tumba allí, está tranquilo, simplemente a la espera de que sigamos haciendo cosas. Sin embargo, aquí tenemos a la rata esta, que es una rata inmunda. Y esta es, Dios, es el perro movedizo por excelencia, ¿bien? Entonces, claro, pues con Venom todo es un poco distinto y más ajetreado. Entonces yo le tengo que llevar más veces a diferentes sitios y a exponer las situaciones nuevas más veces que a Magneto. Y no solo eso, sino que cada vez que cambiamos de entorno, el perro se muestra un poco alterado. Bien, entonces os voy a contar nuestra experiencia desde ayer a hoy. Nos hemos venido en coche ayer a Torrevieja y nos hemos traído a Venom en el coche. ¿Qué pasa? Que le he metido en el coche dentro del transportín y a Venom, a todos nuestros perros, les metemos, o sea, les, digamos, habituamos al transportín desde cachorros, por lo tanto les flipa el transportín, es su sitio de descanso, es su sitio, digamos, privado, es su sitio donde el perro, si quiere comerse algo, si quiere evadirse del estrés de la situación, si quiere descansar, dormir o de verdad quiere tal, pues al transportín que se va. Bueno, pues en el coche le metí en el transportín para hacer un viaje de 7 horas, porque hemos parado 2 horas por medio para hacer una reunión, otro podcast, etcétera. Bueno, en fin, 7 horas, ¿vale? Sí. Y el perro en el coche 7 horas sin rechistar, o sea, le encanta, ni nada, le ha salido una vez y porque le sacó a hacer pis, pero vamos, que ni lo necesita. Entonces, en el coche, fantástico. Sin embargo, saliendo del coche para meter ya en casa las maletas, el transportín, al perro, todas las bolsas, etcétera, hemos entrado en casa, hemos dejado las bolsas y yo he dejado el transportín en uno de sus sitios, o sea, en el sitio que he elegido de la casa, más los dos bol, el de agua y el de la comida que le voy a dar y eso, ¿no? Entonces, se lo he dejado allí. Bueno, pues el perro estaba todo el rato subiéndoseme. Así estabas tú ayer, sí. Sí, yo estaba así, de sorprendida como tú ahora, sí, justo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que...
Oye, voy a interrumpir este súper podcast que está siendo muy interesante para deciros que justo este podcast lo patrocina la marca OWNAT, OWNAT, que es una marca que hace alimentación seca para perros. Bueno, todos sabéis que nuestra felicidad y nuestra salud depende de nuestro bienestar físico y, por supuesto, cómo cuidar nuestro cuerpo mejor que a través de una buena alimentación, que lo hemos escuchado mil veces, pues hay que empezar a aplicarlo. Y resulta que, bueno, pues es muy fácil para nosotros probar piensos diferentes, ¿no? Y ver cuál es el que más le gusta a nuestro perro, pero no solo eso, sino ver también cómo le sienta y cómo podemos ver si un pienso le sienta bien porque es de buena calidad. Pues la mayoría de las veces a través del tipo, digamos, el tipo de cómo hace nuestro perro sus necesidades, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y por otro lado también pues en el pelaje, en el brillo del pelo y en cómo el perro está de activo y de contento. Pues creo que es una de las cosas más importantes y deberíamos probar y encontrar aquel pienso que mejor le sienta a nuestro perro. Así que hoy os proponemos que probéis el pienso de la marca OWNAT, que es la propuesta más avanzada de alimentación seca y es el alimento de tu perro que se elabora solo con carnes frescas, sin harinas y con más del 90% de ingredientes naturales. Y por cierto, en cada receta de OWNAT tendréis calidad nutricional excepcional y un sabor inigualable, aunque bueno, eso a nosotros nos da igual porque el sabor inigualable lo tienen que decidir si lo es o no es nuestros perros y también eso se ve con mucha facilidad, ya que bueno, le das un trozo de comida a tu perro y tú puedes ver perfectamente cuánto le estimula eso, ¿no? Cuánto, en cuanto lo huele, cómo se le abren los ojos en plan, Dios, dame un poco más de eso. Pues hoy os proponemos que le deis de probar a vuestro perro este pienso de OWNAT Author. Sobre todo porque son una cooperativa que cuenta con sus propios ganaderos y agricultores locales. Tú solo tienes que elegir OWNAT Author de cordero, cerdo, de gallina, de pollo o con pescado. Y elijas el que elijas, descubre y consigue todos los productos de OWNAT Author en tu tienda especializada. Bueno, incluso pregunta en tu clínica veterinaria o entrando en la página ownat.com, que os dejamos aquí abajo en la descripción el enlace para que podáis pinchar e investigar un poquito. Y ahora seguimos con nuestro super podcast.
El perro estaba alterado, no sabía dónde está, no sabía qué está haciendo allí y aunque el perro quisiera descansar y aunque sepa que allí está su transportín, tenemos que respetar el estado emocional del perro. Entonces el perro, estando alterado, no le va a dar por autogestionarse y, uy, qué alterado estoy, me voy al transportín mío, que allí me relajo porque es lo que me enseñan. No, porque no tienen la capacidad de reflexión, por lo tanto los perros lo que sienten lo hacen, ¿no? Es acción-reacción. Sin reflexión por medio, que es lo que a nosotros muchas veces nos hace pasar de una acción a una reacción o no, porque por medio pasamos por la reflexión y decimos, vale, no es para tanto, vale, mejor no, vale, esto no queda bien, o lo que sea, ¿no? Tenemos como ese punto de reflexión que los perros no tienen. Entonces, vamos a hablar sobre cómo relajar al perro en ese momento, ¿no? De qué forma rebajar la tensión del perro emocional en un lugar nuevo cuando llegamos a un sitio nuevo. Pues, ¿qué hicimos ayer? Pues, pim pam, el perro subiéndose, bajándose, todo el rato andando hacia un sitio, oliéndolo y viniendo rápido hacia nosotros. Es un apartamento súper pequeño, entonces el perro estaba todo el rato como para adelante y para atrás. Y bueno, pues lo primero que hice es no hacerle caso. ¿bien? O sea, no hacerle caso entre comillas, porque muchas veces confundís lo de no hacerle caso con pasar del perro y decirle no, y luego ya pues rápidamente pasáis de una situación neutra a un castigo para el perro. Cuando decimos castigo a nivel técnico, a nivel profesional, no nos referimos a dañar al perro, ¿vale? Eso es otra cosa, eso se llama maltrato. Cuando hablamos de castigo dentro del mundo profesional, hablamos de castigos positivos y castigos negativos, que es cualquier cosa que al perro le resulte desagradable, ¿bien? Esto es lo que la definición de un castigo. Por lo tanto, si yo, de repente, el perro está alterado y yo le digo, ¡no! ¡Fuera! 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 Y cada vez que tal me giro allí y empiezo a ignorarle de forma intencionada, eso también es un castigo para el perro, ¿bien? ¿Por qué? Porque es una situación desagradable para el perro de mi parte hacia él, ¿bien? Entonces, el perro lo puede considerar rápidamente un castigo y no una situación neutra, que es lo que habitualmente confundís y hacéis, ¿no? Pues lo típico de cuando el perro está necesitado, solicitando ayuda porque tiene un pico de ansiedad, de inseguridad o simplemente de duda, de no sé qué hacer, estoy confundido, no sé cómo interactuar en esta situación ni qué iniciativas tomar, y te mira consultando y solicitando ayuda, muchas veces a causa de consejos de profesionales, obviamente, porque claro que no siempre sabéis con exactitud cómo actuar, y hay veces que todos los consejos son buenos, pero hay veces que depende de la circunstancia y de lo que está ocurriendo en el momento, ¿no? Entonces el perro solicita ayuda y vosotros os dais la vuelta allí porque os han dicho que no le miréis al perro porque no sé qué, ¿no? Y está guay, pero eso puede muchas veces ser contraproducente, porque el perro al final siente rechazo y no neutralidad, entonces siente castigo y no aprendizaje. No es constructiva la situación, ¿no? Sino destructiva. Entonces, bueno, pues aquí el perro estaba pim pam, pim pam, pim pam, y nosotros simplemente pues estábamos sin hacerle caso, pero no de forma evidente, de ¡ah, no! Me doy la vuelta, claramente no te voy a mirar porque te voy a ignorar. No, estábamos haciendo nuestras cosas. Cuando el perro se relajó un pelín, es decir, bajó las vueltas y empezó a olisquear un poco, es decir, empezó a transferir las emociones de alteración y de sinsentido, de saltar en bucle y hacer ruiditos, pasó a la exploración, que es un estado de curiosidad a través de la nariz y detección de, bueno, de qué es lo que hay aquí. Investigación, ¿no? Cuando pasó a la curiosidad y bajó un pelín esa alteración emocional, lo que hice es darle un masticable. Dentro, por supuesto, de su transportín. ¿Qué es un masticable? Un masticable son los objetos comestibles que el perro tarda en comerse. No es un premio puntual que le metes en la boca y traga y ya está, sino que es pues los típicos huesos de piel, orejas de cerdo o tráqueas, en general huesos y todo eso, ¿no? Pues todo lo que se denomina masticables. Hay un montón de variedades, pero bueno, su término, digamos, genérico es masticables. Entonces le di un masticable, se lo metí dentro del transportín y que el perro se relaje un poco con eso. Bueno, pues fijaros cómo estaba el perro, que yo le metí el masticable en el transportín, se emocionó un rato, muy bien, muy bien, muy bien, pero salió. Y otra vez, venga a votar, y ahí sí que seguíamos haciendo nuestras cosas, pues pusimos un poco de música, empezamos a colocar las cosas, a empezar a hacer la cena, y ya el perro, después de unos 15 minutos, bajó de nuevo la emoción, el estado emocional, y cuando se dejó de alterar dijo, ¡oh! Aquí está mi cosa, ¿no? Entonces se metió de nuevo en el transportín, él solo por su cuenta, y empezó con el masticable. Los primeros minutos no me acerqué a decirle nada, porque no sé en qué estado está. Está dentro del transportín, no le estoy viendo con exactitud y no sé con qué estado está masticando ese masticable. No sé si está canalizando la frustración del momento en morder, porque si es así, no me interesa premiarle ni acariciarle, porque no quiero premiar ese estado emocional tampoco. Por lo tanto, por si acaso, como no tenía mucho tiempo para estar fijándome en el perro, pues le dejé unos minutos. Y simplemente, de repente, cuando le escuché con el hueso en el transportín y el sonido del masticar era más lento y más tranquilo, entonces si me acerqué y le acaricié dentro del transportín, ya está, sin más. Pero como busco tranquilidad, no le acaricio en plan, ¡guau, qué bien, está súper bien, guau, guau, guau! No, porque si busco tranquilidad no puedo ofrecer un refuerzo social tan, tan excitable. Por lo tanto, me acerqué a él y literalmente le hice esto. Qué bien estás masticando tú, ¿eh? Así estás guay. ¡Pum! Y ya está. Es decir, suficiente. No hace falta grandes parafernalias a nivel caricias ni nada de eso. El perro no es tonto. Entonces yo, con hacerle wow, qué guay, él ya sabe que yo estoy bien con esto que está haciendo él. O sea, le estoy mostrando una emoción agradable que el perro percibe, por lo tanto se refuerza. Ok, ¿qué es lo siguiente que pasó? Cuando se acabó el masticable. ¿Qué pasó? Bien, pues cuando se acabó el masticable, el perro volvió al mismo estado de salir, y como ya no tengo nada que hacer porque me has dado un entretenimiento y mientras estoy entretenido, pues pum. Pero el caso aquí es que yo no sé qué hacer en este lugar porque es algo nuevo y porque no sé qué hacer ni si vamos a salir hoy, ni si no vamos a salir, ni si vamos a comer hoy, ni si no, es decir, no sé nada. Entonces volvió de nuevo a alterarse. Allí lo que hice es no hacerle caso de nuevo, y el perro pues estaba bajo los humos un poco, pero seguía algo inquieto. Así que me empecé a desplazar por la casa, yo también con algunas cosas que estaba colocando, y el perro me perseguía. Y a mí eso ya sí que me toca los huevos, porque eso sí que no. O sea, eso sí que no, porque ya es andar en bucle sin sentido al bulto. Ya es a hacer cosas al bulto. Entonces dije, chiqui, se te acabó. Entonces le metí en el transportín y le cerré la puerta. Se la cerré y ya está. Bien, el perro con la puerta cerrada, pues estaba allí todavía oliendo el masticable, que si esto lo otro, moviéndose todo el rato, pero con la clara intención de seguir como chuperreteando las sobras del masticable. Y de repente, el perro se tumbó, mirando hacia afuera del transportín, mirándonos a nosotros, y empezó. Así. Claro, una de las personas con las que estábamos en casa dijo, pero sácale, que no quiere estar allí. No. Eso no se hace. Bien, ese tipo de sonidos son completamente neutros. No conllevan ningún tipo de emoción. Como os habéis dado cuenta, no es algo así como... Eso sería ansiedad, ¿sí? Entonces, ese tipo de... Es más bien un refunfuñamiento de, bueno, pero vale, pero en realidad no estoy del todo tranquilo, no estoy quieto, no estoy tranquilo. Vale, fantástico, sigue así hasta que te tranquilices. Porque aquí hay una cosa maravillosa en la mente de nuestros perros, y es que ellos actúan por impulsos, actúan por instintos, y es acción-reacción. Pero claro, si quieren hacer algo y no pueden hacerlo, no lo hacen porque no pueden. A no ser que un perro esté enseñado a que siempre que quiere algo lo consigue porque le habéis enseñado así desde pequeños, pues bueno, ese es otro problema, ¿no? De exigencia y caprichos y reclamos de atención que va por otro lado. Entonces, ¿aquí qué hicimos? Le dije, no, no sacamos al perro. Es más, dejad de mirar al perro porque ya está en su sitio. Ese sitio sí lo conoce porque es suyo desde toda la vida, desde que es cachorro. Sabe que en ese sitio se puede relajar. Está su manta de toda la vida y encima estaba allí con el masticable hace un rato. Dale tiempo para que esa emoción se rebaje porque necesita ese tiempo. Es como si tú acabas de hacer deporte y estás todavía con la respiración alterada y alguien te dice, ¡corre, duérmete! Pues no, pero si, no te vas a dormir. No, 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 pero duérmete, duérmete. No, no te vas a dormir, pero sí te puedes tumbar haciendo algo de forma mucho más relajada. Y a lo mejor a los 20, 30 minutos, cuando todo tu cuerpo ya se haya vuelto a relajar por completo, a lo mejor ya puedes empezar a plantearte que si te entra el sueño y te duermes, pero no antes. Por lo tanto, lo que he hecho es no sacarle del transportín y mantenerle en el transportín con su refunfuñeo amable y amoroso de... era algo así. Muy, muy gracioso. Nada, el perro se cayó, todo bien, le mantuvimos, estuvo durmiendo toda la noche en el transportín. Por supuesto, la primera noche ni de coña le dejó suelto por la casa, no tiene ningún sentido que el perro vaya caminando por toda la casa a sus anchas. Para él no tiene absolutamente ningún sentido, y para nosotros menos, y para el aprendizaje que queramos mostrarle, pues mucho menos, obviamente. Así que, el paseíto, sí, Carol pregunta si haberle dado un paseíto no le habría ayudado. En ese momento ni de coña, porque estás reforzando ese estado emocional. Entonces, en ese momento ni de coña, pero antes sí. Antes o mucho después, cuando el perro ya se haya tranquilizado en el transportín y ya esté tranquilo, ya le sacas del transportín y le dices, en todo caso, oye, vamos a dar un paseo. Evidentemente en mis perros no, porque están muy acostumbrados a todo tipo de rutinas y no necesitan, es decir, tienen capacidad de retención, tienen capacidad de gestión emocional y tienen capacidad de adaptación. Este perro también, solo que en estas razas, pues la alteración emocional es más... característica de raza, y es él así como individuo. No es tanto lo que él sepa o no sepa hacer a nivel de educación, sino lo que la tendencia le tire a hacer. También estas razas son, o sea, por genética, digamos, tienen por genética bastante hiperapego y tienen, a ver, no es que nazcan con hiperapego, pero tienen tendencia al reclamo de atención y al hiperapego. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado con estas razas para no prestarles un exceso de atención y no cometer errores en este aspecto, porque se nos vuelven en contra, pero rápidamente. ¿Qué tipo de razas tienen este tipo de tendencia, digamos, a la interacción con los humanos y por lo tanto pues al potencial hiperapego, ¿vale? Insisto que no es obligatorio, no todos los perros de algunas razas nacen con este problema, pero sí tienen la tendencia a que si en algún momento van a tener algún problema, puede que este sea el primero en la lista como potencialmente posible, ¿bien? Y son razas pequeñas, básicamente, son razas pequeñas como pues por ejemplo los bodegueros, que no tanto, ¿vale? Pero como los bodegueros estén en casa y tengan una convivencia casera, sí. Bien, entonces, los bichón maltés, los shih tzus, los pomeranian, los yorkshire, los ratoneros valencianos, este tipo de razas, los mini pincher, etcétera. El jack russell no tanto, el westie tampoco tanto, los schnauzer sí, porque están en casa, pero el schnauzer sí tiene una vida de estas de campo que les mola y todo eso, e igual, no necesariamente acabe con este problema, pero vaya, esas razas que os acabo de mencionar, pues un poco sí, ¿no? Entonces, con estas razas hay que tener especial cuidado. Bien, ¿por dónde íbamos? Íbamos. Ah, entonces, paseos, sí. Nosotros antes de entrar en casa y antes de meter las maletas en el coche, le dimos un paseo por la zona para que huela un poco, ande, etcétera. Pero igual, este es el problema que os quería comentar. ¿Qué ocurre con estos perros? Por ejemplo, con este. Yo salgo con él en un sitio nuevo que él no conoce y le quito la correa ilegalmente. Pero le quito la correa y le dejo en un parque allí en plan, qué ilegal soy, y el perro no se me separa, o sea, es un canteo. Este tipo de razas se van, huelen un árbol, a lo mejor mean y enseguida se vuelven y se ponen otra vez a tu lado. Entonces, le libero, va, marca, o mea, o huele y se vuelve otra vez, y va y así todo el rato. Entonces, a mí eso me satura mucho. A mí que un perro esté tan pegado a mí todo el rato y que no avance y que no explore y que no se vaya tranquilo y que no haga sus cosas hasta que yo le llame, me pone muy nerviosa. Entonces, bueno, pues por eso quería grabar este directo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un comentario de Piri. Yo tengo una luz de bodeguera y otra mix de podenco, y las dos tienen hiperapego. Sí, los podencos no es una raza que necesariamente tenga hiperapego, pero el podenco es una raza en general para mí de las más complicadas que hay en una convivencia casera, y bueno, pues el podenco te sale por cualquier sitio, la verdad, Pili, os lo reconozco a todos, que haré algún día un especial de podencos porque somos jodidamente expertos en esa raza, que ya sabéis que en nuestras, bueno, nosotros y nuestros alumnos y seguidores hemos rebautizado la raza. Para nosotros son jodencos porque entendemos que se ajusta mucho más a su ser. Y bueno, pues es una raza bastante complicadita. Si no te sale por un lado, por otro, ¿vale? Pero no es una raza que tenga tendencia genética al hiperapego, no lo es, ¿vale? Bien, pues con esto seguimos. Entonces, sí, paseos, tal, pero el paseo no te va a quitar un estado alterado del perro con motivo de un lugar nuevo, ¿vale? Así que no confundamos estas cosas. Ay, aquí decís que Chihuahua también es una raza. Sí, el Chihuahua también es una raza que tiende mucho al hiperapego. Al hiperapego y a los reclamos de atención, ¿vale? Entonces, sí, porque como que luego una cosa puede venir muy acompañada de la otra muchas veces, ¿bien? Vale, chicos, entonces, ¿qué hice? Dejarle en el transporte y chimpún, ¿vale? Entonces el perro se duerme y ya está, por la mañana me despierto, yo no les saco a los perros, no les saco a los perros a, nada más despertarme, bueno, a veces sí, otras no, pero yo, a mí me gusta romperles un poco las rutinas en ese aspecto. Entonces hay veces que sí y hay veces que no, y normalmente me despierto, hago cosas en casa, desayuno, etcétera, y ya les saco a todos, y aquí pues igual. Entonces nos hemos despertado, hemos hecho nuestras cosas y ya le hemos sacado. Fijaros cómo el perro está como de extraño, que ni siquiera ha hecho sus cosas, es decir, en el parque le he soltado, de nuevo ha ido, ha meado un poco en un árbol, se ha venido conmigo y ya se ha quedado, y hemos estado allí 20 minutos sin mirarle para ver si se entretiene, y no, y estaba a nuestro lado sin moverse. Entonces al final dices, bueno, pues como tú quieras, es decir, eres tú el que se va a quedar sin hacer sus cosas, ya verás como mañana espabilas. Pues hasta ahora todavía no ha hecho sus necesidades, y son las 5 de la tarde casi, y el perro está aquí y no ha hecho sus cosas. Así que bueno, os quiero enseñar un poco cómo es esto, ¿no? Vale, vale. Hemos ido con él luego al coche y hemos venido a casa de mis suegros a comer. Este es el patio de mis suegros y el perro estaba aquí. También es la primera vez que viene aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues les han hecho aquí, la gente de casa le han hecho al perro juegos de olfato. Y el perro, fijaros cómo es, que le hemos hecho juegos de olfato con carnecilla, o sea, con bacon en chiquitito. Y aquí hay un montón de espacio para hacer juegos de olfato, y además es algo como muy estimulante, porque veis aquí entre los tiestos hay un cambio de altura, hay objetos por el suelo, hay cambios de super superficie, porque aquí, como podéis ver, estos, bueno, hoy ha llovido, ¿vale? Y como estamos en Torrevieja, llueve con arenilla. Y hoy ha llovido. Pues estos son como ventanales hacia el piso de abajo, ¿no? Para que le dé luz al sótano. Y esto es un cambio de espacio, o sea, como un cambio de superficie muy interesante. Le hemos dejado premios aquí, en los palés, es decir, a mí me flipa. Allí también hay sitio, fijaros por aquí también. Es que tiene muchos niveles esta terraza. Tiene escaleras. Tiene aquí otro espacio que es como más en un nivel más abajo. Otra vez tiene un escalón, es decir, aquí tiene el perro como una cantidad de sitios para hacer juegos de olfato increíble. Si estuviese conmigo aquí Magneto, lo estaría gozando, pero que no os hacéis una idea. Bueno, pues este, fijaros, va detrás de mí todo el rato, ¿vale? Yo me desplazo y todo el rato va andando detrás de mí, ¿lo veis? Bien, pues esto es la raza. Magneto, por ejemplo, no iría andando detrás de mí. El Magneto estaría tumbado ahí al sol. Y hasta que no me vea claramente que, según mi lenguaje corporal, nos vamos a desplazar, no se levantaría. O si se levanta es, pues, para explorar, o haría los juegos de olfato, yo le diría busca, y con un buscaría los juegos de olfato. Este perro, le hemos escondido las salchichas por todas partes, le hemos dicho busca 300 veces, no tantas, ¿vale? Y el perro, pues cada vez que le decías despegaba, olía un poco, se comía un trozo y nada más comérselo volvía a nosotros. Esto a mí no me gusta. Hay personas a las que les gusta, hay personas que consideran que eso es un perro muy bien educado, cómodo de manejar, porque no se te despega, porque no se aleja, porque no da problemas. Y sí, estoy de acuerdo, es cómodo, no se aleja, no da problemas. Este perro es, tiene una obediencia muy avanzada y tiene un nivel de comunicación conmigo increíble, le flipa estar conmigo. Y eso me encanta, pero eso es compatible con que sea más autónomo y más independiente. Entonces, dada la raza, en especial esta característica de la autonomía y de la independencia, nos cuesta mucho trabajar en él, y estamos en ello constantemente. Por ello, le hemos metido hace un mes en detección de sustancias. Está empezando a bueno, la verdad que todavía no está empezando a ser un perro detector, ¿vale? No seamos optimistas. ¡Aún! Pero bueno, estamos en ello y le cuesta, porque siempre busca una referencia de nosotros, pero apunta maneras muy bien, así que bueno, pues pronto os contaremos cuáles son los resultados. Total, ¿cómo gestiono yo esta situación? Yo no le doy bombo. En absoluto. Es decir, el perro se queda en la terraza esta, que hace muy buen tiempo, veis que estoy con sudadera y todo eso, y yo, si me voy a casa, pues entramos, salimos, él no puede entrar en la casa, porque ellos no tienen perros en casa y no quieren pelos ni nada de eso, y a mí me parece fantástico, porque lo aprovecho para que el perro tenga este límite, y no puedes entrar en casa, por lo tanto, estás en el patio, y si estamos todos dentro fregando, pues tú estás fuera, y ve adaptándote un poco a la situación, y sobre todo, ve percibiendo que cada vez que entramos en casa y tú te quedas solo, salimos al poco tiempo. Entramos y salimos. Y de esta forma, haciendo esta repetición constante de entrar y salir de casa, un minuto, luego cinco, luego dos, luego 30 segundos, luego uno se va y otro se queda dentro, o sea, variando esas ausencias, digamos, del humano en el patio, estamos adaptando su mente a que cada vez que desaparece el humano, vuelve al rato. Y esta es la clave de que el perro se sepa anticipar. Si está en un sitio nuevo y de repente se queda solo un rato, el perro se quedará intranquilo si no tiene esta asociación hecha, y el perro se quedará súper tranquilo y plácidamente tranquilo si sí tiene esta asociación hecha. Por lo tanto, es muy interesante que al exponer a vuestro perro a diferentes situaciones, también le expongáis a diferentes tiempos de ausencia vuestra, de ausencia de vuestra presencia. Y cuando digo esto es 30 segundos, un minuto, es decir, el kit de la cuestión no es enseñarle a si me voy tienes que estar tranquilo. No, el kit de la, para que tengáis un enfoque más correcto a nivel de aprendizaje en la mente del perro, el enfoque correcto sería me voy a ir muchas veces poco tiempo para que entiendas lo antes posible que siempre que me voy vuelvo al rato. Y una vez que el perro entienda esto, ya le será más fácil enseñarle que ese tiempo se puede dilatar. Pero una vez que el perro entiende que siempre que te vas, vuelves, ya da igual que te vayas media hora, que te vayas 5 horas, que te vayas 8 horas, o que te vayas 4 días o 7 semanas, me da igual. El perro se queda tranquilo porque le has enseñado que en tu ausencia puede estar tranquilo porque vuelves. ¿Bien? Esto es muy importante para todos aquellos que viajéis con los perros, que os desplacéis a muchos lugares, que os guste llevaros al perro a cualquier sitio y que os guste que vuestro perro os acompañe y que no os dé el día. O sea, que os acompañe y que podáis disfrutar de lo que estáis haciendo junto con el perro y no estar pendiente constantemente de él. Por lo tanto, ¿qué es lo que me toca hacer a mí los próximos días? Pues ahora tengo un trabajo de paciencia. Pero bueno, básicamente no voy a hacer nada más con él que enseñarle cuáles son las rutinas. Si el perro se pasa de activo y se pasa de ruiditos, le ofrezco un espacio de descanso para que se relaje y se tranquilice. Y si el perro está tranquilo, pues le premiaré, le daré un trozo de pan o lo que sea, o simplemente le dejaré disfrutar de esa tranquilidad. Pero sobre todo tener en cuenta las rutinas. Bien, y sobre todo no obsesionarnos. ¿Vale? Y si pregunta si es recomendable hacer esto cuando aún son cachorros y no pueden salir. Muy recomendable, pero que muy recomendable. Solo que a nivel de la situación que estás viviendo ahora. Es decir, si tienes a un cachorro que todavía no tiene todas las vacunas, no puedes sacarle de casa, por lo tanto el trabajo que a ti te tocaría hacer es irte a habitaciones diferentes. Dejar al cachorro solo en un espacio en el que del que tú sales y vuelves, sales y vuelves, ¿vale? Esto sería el trabajo que haríamos con un cachorro. Incluso le dejas en casa y tú sales de la casa y vuelves, sales de la casa al portal y vuelves, sales de la casa a la calle y vuelves. Entonces, esas salidas progresivas van a acelerar, o sea, cuantas más repeticiones hagas en espacios de saliendo espacios de tiempo muy muy cortos y volviendo, más repeticiones vas a acabar haciendo. Y el perro, cuando aprende por asociación, necesita muchas repeticiones para entender el patrón de lo que está ocurriendo y aprendérselo. Entonces, cuantas más repeticiones, mejor. Bien, así que sí, perfectamente lo puedes hacer. Tampoco nos obsesionemos mucho en que el perro lo aprenda en uno o dos días, ¿bien? Pues que depende del perro, depende de sus circunstancias y depende también de la precisión con la que vosotros trabajéis como humanos a nivel de comunicación. Sí, si sois muy pardillos con la precisión y vais allí que a saber, pues al perro le costará más, más aprenderlo. Pero aquí tengo una frase que siempre os repito, que es mi frase favorita y que me encantaría que os tatuéis en el cerebro para toda la vida, y es que la falta de precisión vuestra se suple con la repetición. Porque muchas veces decís, ay, no, es que no lo pillo, sé que no me sale bien porque el perro no lo está entendiendo, no lo estoy haciendo bien. No te preocupes, repítelo más veces, porque el perro es maravilloso, o sea, tu perro no hace más que observarte e intentar aprender qué es lo que estás haciendo de ti. Y una de las mejores cosas en ese aspecto es que precisamente cuando... Ay, perdón. Cuando fallas a nivel de precisión, lo puedes sustituir por las repeticiones. Hazlo más veces, aunque sea menos preciso, y el perro lo aprenderá igual. Bien, Sony nos dice, el problema de la mía es que es miedosa. Le encanta viajar, pero hay lugares en los que no se separa. No pasa nada, no pasa nada, porque aquí lo que más, digamos, yo no recomiendo es prestarle atención a esas cosas que no os gustan. ¿Para qué le prestas atención? Cuanta más atención le prestas, más lo va a hacer tu perro. Porque es a lo que le estáis prestando atención entre los dos, a lo tonto, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, este perro esta mañana no ha hecho sus necesidades y ya estamos a las 5, son las 5 de la tarde y sigue sin hacer sus necesidades, o sea, no me preocupa ni lo más mínimo. Pero atención a todo el mundo. Como si esta noche de repente hace sus necesidades en medio del salón porque le ha apretado ya tanto el asunto que no ha podido y hace sus necesidades en el medio del salón. Bueno, pues muy bien, pues lo limpio y mañana tendrás de nuevo una oportunidad para de nuevo aprender de, vale, aquí se sale a esta hora y se sale a este sitio. Ah, vale, este sitio no es para chulear, marcar, buscar perros, saludar a 200.000 humanos que pasan por ahí. Ah, vale, vale, vale. Este sitio es en el que yo puedo hacer mis necesidades. Entonces, si salimos allí 2 y 3 veces al día, el segundo día, al final del día, el perro ya sabrá, ya tendrá una previsión de, ah, vale, vamos a salir de casa y vamos a ir a este lugar y hay tierra y huele a cosas, vale, pues aquí tal, hago mis cosas. Entonces, bien, pues que hoy no haga sus cosas, pero no nos podemos obsesionar con eso. Si el perro sale y le da miedo a algo, le da miedo a algún estímulo, es que el perro en sí... Vamos, dudo mucho que tu perro sea un perro súper seguro de sí mismo y de repente le lleves a un lugar nuevo y se cague vivo y de repente resulte que es miedoso, pero solo en esta esquina. No. Eso significa que el perro, o bien temperamentalmente o bien a causa de alguna circunstancia del pasado, se ha vuelto miedoso o inseguro con algunos estímulos. Eso es otra cosa completamente diferente que nada tiene que ver con una adaptación al lugar. Que también, que los perros que por temperamento son más inseguros, cuando llegan a lugares nuevos se muestran un poco más inseguros. Bueno, dales tiempo. No les presionéis, no les obliguéis a hacer cosas y sobre todo no estéis todo el rato encima de ellos. Pero venga, pero busca, pero vete, venga, corre con tu amiguito, pero venga, sepárate de mí. Ay, que pero que no pasa nada, ¿no ves que no pasa nada? Ven. O sea, todas esas patrañas que el perro no entiende... Lo único que hacen es que el perro se da cuenta que cuanta más inseguridad tiene y más miedoso se muestra, más voz agradable recibe por tu parte, por lo tanto, más atención le prestas y ahí estáis juntos en esa situación. Entonces, intenta simplemente dejar al perro que asuma esa situación a su manera.